Hechos 23 y 24, y para este estudio de estos dos capítulos, lo dividí en cinco secciones. Del 22:30 al 23:11, lo vamos a tomar así por secciones. Del 13:12 al 23:22. Del capítulo 23:23 al 23:35. Y del capítulo 24, del 1 al 24, 23. Y por último, 24:24 al 24:27. Entonces ya lo vamos a ir despacito y vamos a ir desgranándolo. Pero son cinco secciones que vamos a ver y como tema puse fidelidad. Y saben, este tema lo empecé mucho antes de saber incluso que el pastor estaba tan enfermo. Porque empecé a estudiarlo hace mucho tiempo. Y mientras lo estudiaba yo podía ver fidelidad, la fidelidad. Y podemos decir que nuestro pastor fue fiel, pero también en su palabra nos indica que hay fidelidad. Y lo vamos a mirar en estas secciones. Entonces, la fidelidad de Dios, ¿qué es la fidelidad de Dios? Constante, verdadero, digno de confianza. Esa es la fidelidad de Dios. Y lo podemos ver en Lamentaciones 3, 22 y 23. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Es grande fidelidad. Pero también lo vemos en el Salmo 119, versículos 89 y 90. Y dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Una generación pasa a otra generación y el Señor sigue siendo el mismo porque es inmutable. No es que hay una generación disfrutó más fidelidad que de otra. Dios es inmutable y tenemos la fidelidad de Dios en cada generación. Qué hermoso que es pensar que tenemos el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios que obró en John MacArthur. Es el mismo Dios que obra en nosotros. Con su fidelidad. Pero también vamos a ver que hay nuestra fidelidad. La fidelidad de Pablo, pero también es nuestra fidelidad. ¿Cómo la demostramos? ¿Cómo demostrada? ¿Cómo se puede demostrar esa fidelidad? Demostrada en obediencia a su palabra. Demostrada en amarle y perseverar en la fe. Amarle al Señor y perseverar en la fe. Es lealtad aún en medio de dificultades. Ser fiel aún en medio de dificultades. No volver atrás. La fidelidad de Dios hacia su siervo al protegerlo. Eso lo vamos a ver. Pero también la fidelidad de Pablo al testificar de su Señor a pesar de la persecución. Cuando las cosas están bien, puede ser que es fácil ser fiel, ser constante. Pero cuando las cosas hay persecución, qué difícil que es. Pero lo vamos a ver, Pablo, que fue fiel a su Señor a pesar de tantas dificultades que tuvo. Ahora, el tribuno cita al concilio. Y es lo que vamos a mirar. El tribuno cita a concilio. Y eso lo vamos a ver en Hechos 22:30 al 23:11. Ahora, ¿qué es un concilio? El concilio es el Sanedrín. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Sanedrín? Quiere decir sentarse juntos. Esa es la palabra, sentarse juntos, una asamblea. Ese es el Sanedrín. Lo van a ver en la Biblia y a veces uno lo lee y no sabe qué. Estaba compuesta por 71 miembros. El presidente era el sumo sacerdote. En este momento era Ananías, sumo sacerdote. Era el presidente, o sea, el que dirigía el concilio. Pero también estaba compuesta por los ancianos, que eran las jefes de familias influyentes. Ellos, aquella familia que estaban socialmente, económica y socialmente bien, que estaban respetados, eran los jefes de familia influyentes. Estaban los escribas, que eran expertos en la ley de Moisés, y eran fariseos, porque los fariseos cumplían la ley y muchos más. ¿Se acuerdan que tenían como 600 y pico de mandamientos que le estuvieron agregando, aparte de los mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento? Entonces eran expertos en la ley, eran fariseos, porque ellos cumplían la ley. Pero también estaban los sacerdotes, que eran saduceos. Y estos saduceos rechazaban la resurrección y la existencia de ángeles. O sea, ahí había un problema entre los fariseos y los saduceos, pero ahí estaban sentados juntos y como siempre también, ¿cuándo se sentaron juntos para juzgar a quién antes? Cuando juzgaron a Jesús, ¿no? Ahí se sentaron juntos. Entonces aquí quiere decir que para ellos era un enemigo común y ahora Pablo para ellos era un enemigo común. Ahora se sientan juntos para mirar qué es lo que van a hacer con este hombre. Fidelidad en medio de la persecución. Bueno, y lo vemos en... no me quiero adelantar mucho. Fidelidad en medio de la persecución. Por acá anda. Pablo comienza su defensa. Lo vamos a ver del 23, capítulo 23, del 1 al 10. Pablo comienza su defensa. Ahora, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, ahora, ¿cómo es que llegó Pablo ahí? Ahora, ¿recuerdan que Manny nos dejó con Pablo encarcelado? O sea, Pablo lo habían llevado, ¿no? ¿Por qué? Porque se había armado una revuelta allí, ¿no? Se había armado una revuelta y casi lo despedazan y para salvarlo el tribuno dijo... Me lo llevo, lo voy a encarcelar. Por lo menos lo salvó, ¿verdad? Ahora, Manny, de tan bueno, nos dejó a Pablo ahí. Ahora, ¿qué pasó con Pablo ahí? Nosotros pues, somos mejores, lo sacamos a Pablo. Entonces, ¿qué hace el tribuno este? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Claudio Lisias. Este lo trae y le dijo, vamos a juntar al Sanedrín, traemos a Pablo que compadezca ante ellos. Y ahí lo traen a Pablo delante de ellos. Así que, fidelidad en medio de la persecución. Y vamos a ver su defensa. Versículo 1 y 2. Y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, ahí pues yo puse 24, perdón, es 23. 23, 1 y 2. Pablo... mirándolo fijamente, no se amedrentaba. Fíjense, era un prisionero. Sabía que estaba ahí la crema de todo el Israel, ¿no? Que estaba en el concilio, estaban los que mandaban. Sin embargo, Pablo no tiene problema. Los mira fijamente y le dice que él, con limpia conciencia, había estado vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando el sumo sacerdote Ananías ordenó, cuando escuchó con limpia conciencia, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. He vivido con toda buena conciencia delante de Dios y Ananías manda golpearle en la boca. Y este golpearle en la boca realmente era algo muy feo, porque Ananías era conocido por su corrupción y su codicia. Colaboraba con Roma, no era nada patriota Ananías, era un sumo sacerdote corrupto, no era nada para imitar. Se enriqueció, miren ustedes, y esto lo escriben los historiadores, ¿ok? Se enriquecía quitando los diezmos destinados a otros sacerdotes. No era muy respetado entre los judíos comunes. Y el golpear en la boca a alguien era una forma humillante de hacerlo callar. Como para, decía que su testimonio no valía nada, como diciendo, cállate, pero le golpeó la boca. Pero no es que así, no, le mandó golpear la boca fuertemente. O sea, era una especie muy dura, realmente era un insulto, era muy duro. Respuesta de Pablo, ¿y Pablo no se queda callado? Miren lo que le dice. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Wow. Pablo, sí, Pablo. Era un hombre. ¿Y sabe lo que me hizo pensar? También al Señor Jesús le golpearon así. Pero el Señor Jesús no contestó. Pero Pablo contestó. Y una pared blanqueada, ¿saben lo que quiere decir? Es una persona hipócrita, que por afuera parece muy santa, como una pared blanqueada, pero si uno escarba así está todo podrido por dentro. El Señor también le había dicho que los fariseos que eran tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque dice, ustedes por afuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. No había vida dentro de ellos. Y Pablo ahí directamente le está diciendo, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Ahora, cuando le dice, y fíjense que dice, ¿estás tú sentado, porque estaba sentado ahí junto, ¿verdad? Para juzgarme conforme a la ley, según ellos. Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Estos no sabían con quién se metía. Pablo conocía la ley. ¿Cuál ley conocía? Bueno, la ley decía, vamos a ver, Deuteronomio 25, 1 y 2. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudiren al tribunal para que los jueces lo juzguen, miren, ahí están los jueces, un tribunal, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo manda a azotar. ¿Cuándo? Primero hay un juicio. A Pablo lo golpean sin ningún juicio, porque no le gustó que él dijo que tenía buena conciencia. Y le manda a callar la boca, pero golpeando fuerte. Por eso Pablo reacciona así. Están quebrantando la ley cuando tenían que defender la ley. Y Pablo conocía toda la historia que tenían ahí, ¿no? Pero después pasa algo raro, porque le dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía quién era. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de a tu pueblo. Y eso está en Éxodo 22, 28. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No sabemos a ciencia cierta por qué dijo esto. Leí muchísimo y nadie se pone de acuerdo, porque muchos dicen, bueno, a lo mejor como él estuvo mucho tiempo afuera, no sabía que Ananías justamente era el sumo sacerdote. Otros decían, bueno, como se reunieron de aprisa, no tuvo tiempo de ponerse la ropa de sumo sacerdote. Otro, bueno, que tenía un problema en la vista Pablo y entonces no alcanzó a ver que era el sumo sacerdote. Bueno, ¿saben qué? ¿A qué conclusión llegué? Que la Biblia no dice. Y lo que la Biblia calla, no voy a hablar yo. ¿Qué le parece? No voy a editar la palabra de Dios. No sé por qué dijo, evidentemente no lo sabía. No sabía que era el sumo sacerdote. Porque no maldecirás. Y él, ¿cómo sabía esto? Porque fíjense que después, tiempo después, Pablo mismo enseñó en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y aquí hay una gran lección, y una gran lección para mí, no solamente para ustedes, para mí. ¿Cuántas veces hablamos mal de nuestros gobernantes? ¿Cuántas veces? Del que está, del que se fue, del que está por ver, el que va a venir. Todo, ¿no? De aquí cerquita, Los Ángeles, de allá más lejos, Sacramento, y de allá lejos, en Washington. Y de todos estamos hablando, ¿no? Y Pablo dice, no hay autoridad puesta sino por Dios. Si Dios quiere, así lo saca. Y cuando Pablo escribió esto a los romanos, Nerón estaba en el puesto. Era muy bonito Nerón, ¿no? Sin embargo, sométase. Todo. No hay autoridad puesta sino de Dios. Quiere decir que cuando nosotros hablamos mal de la autoridad, estamos criticando a Dios y hablando mal de Dios que lo puso ahí. Y recuerden que las autoridades están puestas también para prueba nuestra, para castigo nuestro, pero evidentemente, o para beneficio del pueblo. Evidentemente, el que se va a encargar de juzgar no somos nosotros. El que se encarga de juzgar es Dios. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Aparte, ¿qué podemos hacer? ¿La pasamos protestando o no? Tenemos armas. No estamos de acuerdo, escribamos cartas. Digamos que no estamos de acuerdo con esto y esto y esto. Escribamos cartas a nuestros representantes. Para algo están y lo hemos votado. Entonces, hay representantes, escribamos. Digamos lo que no. Pero ¿de qué nos sirve juntarnos, hablar mal ¿Y qué ganamos? ¿Cambió algo? No, estamos igual. Entonces, lo mejor que podemos hacer es someternos mientras la autoridad está y someternos bajo las manos de Dios. El que está puesto allí, dice Daniel, él pone reyes y quita reyes. Hace lo que él quiera. Cuando él dice basta, pum, se fue. Y los que nosotros estamos en rebeldía contra Dios. Y Pablo, siendo Pablo, y le había dicho pared blanqueada, ahora da un paso atrás y dice, yo no sabía que era, porque no voy a maldecir a alguien que puso a Dios, a alguien, como dice, no maldecirá al príncipe de tu pueblo. Estaba allí para gobernar y no voy a maldecirlo. Entonces, ¿qué lección nos deja, no? De entradita nomás, Pablo. Y estaba bajo presión. Y podemos decir, sí, estaba enojado. Porque no es que lo dijo en un tomo, oh, pared blanqueadita. No, lo dijo enojado. Y Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pero, ¿saben? Algo interesante. No mucho tiempo después de que Pablo dijo esto, y no por la maldición de Pablo, sino evidentemente fue como una profecía. Al poco tiempo hubo una revuelta y el mismo pueblo mató a Ananías. ¿Hay juicio de Dios? Claro que lo hay. Pero dejemos que Dios tome el juicio, no lo tomemos nosotros. ¿Sí? Seguimos. Fidelidad en proclamar la verdad. Fíjense el versículo 6. 6 al 10. 6. Y dice, Pablo observa el concilio y ahí ve la oportunidad. Y Pablo sabiamente, fíjense, él mira, ¿verdad? Entonces Pablo, notando que una parte eran de saduceos y otra de fariseos, y recuerdan que uno creía una cosa y la otra otra, alzó la voz en el concilio, no se calló, no es porque le dijeron así, se calló la boca, no, él siguió hablando la verdad. Y le dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y dice, soy fariseo, hijo de fariseo, y creo en la resurrección de los muertos. Ahora la audiencia, fíjense qué pasó. Cuando dijo esto, se produjo disensión. ¿Recuerdan que los fariseos creían en la resurrección de los muertos? Pero los saduceos no creían. Y ahí, como vio la oportunidad, ahí metió. Pero no que con una mentira, no como, sino él declaró lo que era. Yo voy a creer, yo creo en la resurrección de los muertos. La audiencia entonces se divide. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ahora miren ustedes lo interesante de esto. Ahí tenemos la pelea entre fariseos y saduceos, ¿no? Fariseos, los escribas, creen la resurrección de los muertos, comenzaron ellos a pelearse uno contra el otro, ¿y qué dijeron los escribas? Interesante lo que dije, porque el Señor usa tantas cosas. Nosotros a veces nos hacemos tantos problemas, pero miren que el Señor puede usar tantas cosas a nuestro favor. Fíjense lo que pasó. Y habiendo grande disensión, contendían, diciendo, los escribas, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Para colmo, dice, espíritu, ángel, cosa que los saduceos no creían. Resurrección de los muertos, todo lo que creía Pablo y los fariseos, pero no creían. ¿Y qué pasó ahí entonces? Y hubo un gran vocerío y levantándose, entonces, después dice, levantándose, y habiendo grande disensión, entonces ahí se armó la pelea, digamos, hablando coloquialmente, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. El tribuno ordena que lleven a Pablo porque teme por su vida. Entonces, qué interesante, porque la fidelidad de Dios protegiendo a su siervo. Usa los escribas del concilio para defender a Pablo. Fíjense lo que lo tenían que juzgar a Pablo, ahora lo están defendiendo. Ningún mal hallamos. Entonces, ¿quién van a quedar? Los otros nomás. Usa el tribuno, un gentil, porque el tribuno era romano, un gentil, para liberar a Pablo de que no lo maten. Usa a los soldados para que lo custodiasen. Y dándole el Señor palabras de aliento. Y esto sí que es hermoso. Fíjense las palabras de aliento que le da. Ten ánimo, Pablo. El Señor mismo habla con él. Ten ánimo, Pablo, porque pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El versículo 11 dice, ¿sabes, Pablo? No vas a morir en Jerusalén. No vas a morir en la cárcel. Tienes que ir a Roma. Y Pablo creyó esto. Y es lo que sostuvo a Pablo. Él sabía. Fidelidad de Dios protegiendo a su siervo. Querida, somos fieles al Señor, el Señor nos protege. Y usa cosas tan increíbles como las que vamos a ver ahora. No solamente usa esto, usó cosas tan lindas. Ahora tiene la promesa de que ten ánimo. No vas a morir acá, vas a ir a Roma, vas a testificar allá con las mismas fuerzas que lo hiciste aquí. Ahora, el complot para matar a Pablo. ¡Wow! No, si estos chiquitos no se iban a quedar tranquilos. Del 23:12 al 22 vamos a ver el complot para matar a Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. 40 judíos prometen matar a Pablo. Y no voy a comer, no voy a beber. Parecían nenitos caprichosos, ¿no? No voy a comer, no voy a beber, no voy a hacer nada. Me voy a morir de huelga de hambre, pero yo voy a matar a Pablo. ¿Y qué van a hacer ellos? Y ellos ya hicieron esto. ¿Ahora qué hicieron? Fueron al Sanedrín, al concilio. Fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Pero claro, ahora ellos solo no podían. ¿Cómo iban a hacer? Necesitaban que los otros se aliaran a ellos. Necesitaban aliados. Fueron a ellos a pedirlo. ¿Cómo lo iban a hacer? Miren cómo ellos lo habían pensado todo, hasta le dijeron lo que tenían que decir. Nosotros lo vamos a matar, pero ahora requerid al tribuno que te traiga mañana ante vosotros, como que queréis indicar alguna cosa más cierta acerca de él. Queremos preguntarle más a Pablo, por favor tráemelo que nosotros queremos hablarle. Queremos preguntarle más, no nos quedó claro con lo que nos dijo. Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. O sea, lo pensaban ya matar, liquidar. El complot, estos 40 judíos se ponen de acuerdo con el concilio para que envíen a llamar a Pablo y de ahí entonces matarlo. Ahora, fidelidad de Dios salva su vida. Y usando personas inesperadas. Es hermosa esta historia. Porque vemos cómo Dios se entreteje entre todo el complot, entre todas las cosas. No temas, Pablo. Yo estoy en control. No vas a morir aquí. No temas, Pablo. ¿Qué usó el Señor? Usó el sobrino de Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Miren, de este chico no conocemos nada. No sabemos el nombre, no sabemos cuánta edad tenía. Llama la atención que cuando fue al tribuno, el tribuno lo agarró de la mano, lo llevó de la mano. Me imagino que un hombre grande no lo va a llevar de la mano, ni tampoco un muchachote no se va a dejar llevar por la mano. Me imagino que debe haber sido de corta edad, me imagino. Pero usó el sobrino de Pablo. ¿Para qué? No sabemos, es la primera vez que aparece este sobrino, no sabíamos ni que tenía hermana. No sabíamos nada, pero apareció aquí. El Señor usa persona inesperada en el momento justo, en el momento necesario. Y ahí aparece. ¿Cómo llegó este chico? A lo mejor porque era chico y no le llamaron la atención. Él llegó hasta la fortaleza, él se metió ahí adentro. Y le dice, Pablo llamando a uno de los... Y dice, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. Y dio aviso a Pablo. Llegó hasta Pablo. Pablo tenía cierta libertad. No estaba encerrado ahí como... Tenía cierta libertad. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. No, le dijo el aviso. Cierto aviso que darle. Él entonces... tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, ahí está, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, el muchachito este le dijo lo que, miren, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas. Mire, chiquito, tú no le creas. Porque no es verdad. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Y ahora están listos esperando tu promesa. El tribuno podía decir, ¿y este chico quién lo conoce? ¿Y este nene qué? Pero como el Señor está en control y el Señor está manejando toda situación, usa al tribuno, a un gentil, para salvar a Pablo. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y vamos a ver entonces que vemos cómo Dios usa personas inesperadas para poder salvar a su siervo. ¿Acaso no ha pasado muchas veces así en nuestras vidas? ¿Acaso no ha pasado, no ha venido a nosotros personas que ni siquiera pensábamos para ayudarnos? ¿Se ha cortado la mano del Señor para ayudar? ¿Recuerdan de Elías? ¿Cuervos llevándole carne? ¿Cuervos? Se supone que los cuervos comen carne. Y sin embargo, hasta le anuló las ganas a los cuervos de comer Dios para darle de comer a su siervo. ¿Se dan cuenta? Una viuda muerta de hambre que tenía solamente para hacer una tortita para mí, una tortita para mi hijo y después morir. Y el aceite y la harina nunca acabaron hasta que se terminó el hambre porque le siempre había todos los días tres tortitas. Una para ella, una para Elías y una para su hijo. Y no se terminó ni el aceite ni la harina. Querida, ¿cuántas veces nosotros dudamos de la omnipotencia de nuestro Dios? Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y cuántas veces vivimos como miserables pensando, Dios me olvidó? ¿Ya no se acuerda de mí? Y creo que el pecado más grande que tenemos en estos días es la incredulidad. No creemos en el Dios grande que tenemos. Porque si no, viviríamos de una manera diferente. Viviríamos de una manera más gozosa, sin depresión, sin ansiedad, sin tantos males que nos aquejan estos días. Tenemos un Dios grande. Un Dios que puede usar personas inesperadas, situaciones únicas para salvarnos y sacarnos de donde estamos. ¿Sí? El escape. Y ahora lo vemos que hay que sacar a Pablo. 23 y 24, versículos 23 y 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, a las 9 de la noche, ¿era? Las 9 p.m., tercera de la noche, y con máxima seguridad, la guardia, mandó una guardia, 470 soldados, chicas, máxima seguridad para acompañar a un preso. Cuidado para Pablo, tan tierno, lo ponen en cabalgaduras. Pablo era un prisionero, podía haberlo llevado como hacían los prisioneros, a golpes y de pie. Lo ponen en arriba de un caballo. ¿No ven la mano de Dios cuidando a su siervo? Con una guardia espectacular, porque ni que fuera el rey que iba ahí, ¿no? Lo pone en cabalgaduras y Dios usando a gobierno corrupto para proteger a su siervo. Y el gobierno romano era corrupto y este tribuno también era corrupto. Y sin embargo, usando personas inesperadas, situaciones inesperadas para salvar a su siervo. ¿No nos da ánimo? ¿No nos da ánimo para confiar más en nuestro Señor que puede usar tantas situaciones? A veces pasamos momentos difíciles, sí, pero si levantamos la mirada, allí está el Señor. sentado en el trono. No temas, no temas. Yo te ayudo, yo te cuido. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra de Dios? Para hacernos nuestra, para hacerlo hoy. Lo envían a Cesarea, a Félix, el gobernador. Y eso está en 25:30. Y ahí envía, lo envía con Claudio Lisias, le escribe una carta. Y vamos a leer la carta porque es muy, muy interesante saber cómo escribían las cartas. Y escribió una carta en estos términos, dice el versículo 25. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hablé que le acusaba por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti que tengan contra él. Pásalo bien. No lo acusa, lo envía para salvarle la vida. Y Félix, como gobernador, ahora debía hacerse cargo. Ahora ya te lo mando el paquetito, ¿no? Ahora vamos a ver, ahí está Jerusalén. Ahí vieron donde le puse el redondel. ¿Lo vieron o no? Se lo pongo, lo puse muy rápido. Ahí está Jerusalén, ¿lo ven? Ahora, ellos tenían que llegar a Cesarea, donde está ese globito ahí, está Cesarea, pero después vamos a ver el recorrido. A Cesarea. Y dice versículo 33 al 35. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentando también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó a qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan los acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio. Ahora, como van de camino con la carta, iban caminando 470, llegan, antes de ir a Cesarea, llegan a un lugar que se llamaba Antípatris. Antípatris, parece antipático. Antípatris. Este Antípatris quedaba más o menos a mitad de camino. De Jerusalén a Cesarea, más o menos hay unas cerca de 70 millas. Como si dijera un poquito menos, como si fuera de aquí a Santa Ana, más o menos, un poquito más de aquí a Santa Ana. Imagínense que no eran con carro ni eran nada, tenían que ir caminando en caballo. Ellos iban en caballo. Ahora, llegan ahí, ¿y qué pasa ahí? Algo muy, muy importante. Ahí se quedan 400 soldados y se vuelven para Jerusalén. Ya el peligro había pasado, ya ahora Pablo estaba ya libre, ya estaba libre de peligro, libre de problemas. Por lo tanto, ahora de allí 70 jinetes, los 70 jinetes de la Guardia Especial, quedaron con él para acompañarlo y se fueron hasta Cesarea, que ahí está. Quiere decir que nunca dejaron sin protección a Pablo. Ahí llegan a Cesarea, ante Félix. Ahora está Pablo en Cesarea. Cuando llega a Cesarea, lo ponen en el pretorio. El pretorio era la casa del gobernador, era la casa de Félix. Ahora, les voy a decir más o menos lo que leí, porque encontraron restos arqueológicos. Entonces, les voy a leer más o menos cómo era este pretorio que habían hecho mandar ahí en Cesarea. Pretorio de Herodes, residencia del gobernador. Residencia lujosa. Tenía columnas, mosaico de mármol, patios y salas decoradas. Piscina con vista al mar. Había una gran piscina rectangular, aproximadamente de 20 por 40 metros, dentro del complejo, con vista directa al mar. Calabozos o prisiones, en una sección más al interior, probablemente utilizada por los romanos como lugar de custodia para prisioneros importantes. Ahí lo mandan a Pablo. Nada de ir a una cárcel sucia y a un agujero, no. Mira dónde lo mandan. Los judíos querían aniquilarlo, ahora miren dónde lo mandan. Audiencias, ahí se establecían las audiencias oficiales y el lugar también funcionaba como tribunal o sala de audiencia, donde los procuradores, como Félix, llevaban, donde los procuradores podían emitir el juicio, ¿verdad? Allí llevaron a Pablo hasta que vinieran los que lo acusaban. O sea, Pablo ahora está, no está más en Jerusalén, no está más en la fortaleza, ahora está custodiado, sí, pero ahí en Cesarea. Félix es el Antonio Félix, te cuento un poco la historia. Es un gobernador de Judea. Era cruel, dicen los historiadores, que era cruel, licencioso y vil. O sea, era mala persona. Casado ilícitamente con Drusila. Dice que Drusila era de una hermosura impactante. Y a los 14 años le habían dado de matrimonio con un rey de ahí de la zona, pero que este Félix se enamoró de ella y se la sacó. Entonces era judía, ella era judía. Y era una bisnieta de Herodes, el que habían mandado a matar a los bebitos en el tiempo de Jesús. Ella venía de esa familia de Herodes. Pero este Félix no tenía buena fama ante el pueblo. Había sido un esclavo que lo habían liberado y por acomodo político había llegado hasta ahí. Pero no tenía buena fama con ello. Era muy malo, muy cruel. Pero ¿cómo el Señor usa a todas estas personas a favor de Pablo? ¿Se dan cuenta? No importa que por quién estás rodeada, el Señor usa a las personas a tu favor. ¿Te das cuenta? Ahora vienen los acusadores. Ahora vienen los acusadores. Ahora vamos a entrar a un juicio, chicas. Este es un juicio. Estamos en la corte. Vienen los acusadores, los demandantes. ¿Quiénes son estos acusadores? El sumo sacerdote Ananías, algunos de los ancianos, Tértulo, el orador, era un abogado. Y como todo abogado, hablaba muy bonito. Introducción a los cargos del 2 al 4. Vamos a ver cuál es la introducción a los cargos. ¿Cuál fue la introducción a los cargos? Dice el versículo 2, era como empezar a adornar el discurso, ¿no? Porque no fueron derecho con el cargo, sino que empiezan. Miren lo que dice. Y cuando este fue llamado... perdón, primero traen a Pablo, para no podían hacer cargo si no estaba el acusado. Pues traen a Pablo, el acusado. Y delante de Pablo, este Tértulo, el abogado, empieza a hablar y dice, cuando este, Pablo, fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, y le empezó diciendo a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh, excelentísimo Félix, lo recibimos, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Cuando era vil, era cruel, no era nada, nada verdadero. Entonces, Tértulo. Un adulador, mentiras con halagos. Porque decía todas las mentiras, ¿no? No había traído paz, no había traído nada de lo que había dicho al pueblo. Eso es lo que había pasado. Ahora vienen los cargos. Félix no trajo paz o prosperidad a sus gobernados, sino que gobernaba con injusticia y abuso de poder. Eso era lo que era Félix. Sin embargo, Tértulo empezó a endulzar los oídos, creyendo que iba a poner a Félix de su lugar. A su lado, ¿verdad? Entonces, ahora empiezan los cargos. Y empezamos a mirar. Primero, ¿por qué hemos hallado que este hombre es una plaga? ¿Saben lo que es una plaga? En inglés es peste, la peste. O sea, algo que se expande, como un virus malísimo, que se expande, ¿no? Es una plaga. Y promotor de sediciones, rebeliones. Como habíamos leído por ahí que decía terrorista. Wow. Bueno, entre todos los judíos, por todo el mundo. Entonces, causa disturbios, es un agitador político, rebeliones y es un peligro para la paz del imperio. Viola la ley de Roma. Eso es lo que el primer cargo. Vayan contando, son tres. Primer cargo, ¿qué le hacen? Viola la ley de Roma. Porque a Roma no le convenía tener, y eso era penado por la muerte, si encontraba a alguien que hacía disturbio o que sacaba la ley, la paz del imperio, ellos lo que más querían, la Pax Romana, ¿se recuerdan? Que no sé si escucharon esa palabra, Pax Romana, porque en ese momento el imperio quería paz, la paz. Y entonces viola la ley de Roma, después era para muerte. Segundo, dice... cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿no? Cabecilla, líder de un grupo ilegal y subversivo, la secta de los nazarenos, no era una religión, para él era una secta. Por lo tanto, si no era una religión, viola la ley judía. ¿Por qué dicen nazarenos? Porque Jesús despectivamente le llamaban el nazareno. ¿Recuerdan que Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Lo tenían a Nazaret como algo que no valía. Por eso, de Nazaret va a salir algo bueno, los nazarenos no tenían buena reputación. Por lo tanto, es de eso, de la secta de los nazarenos, un cabecilla de ellos, es un líder de ellos, ¿no? Y violaba la ley judía, porque no era reconocido como una religión verdadera. Para ellos no era así. Tercer cargo. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Intentó profanar el templo y eso era castigado con la muerte, violar la ley de Dios, porque nadie podía entrar al templo si no era verdaderamente un judío. Ellos habían dicho que habían metido a griegos ahí adentro y no fue verdad, pero por acusaciones, se llevaron por las acusaciones. O sea, las tres cosas que dice aquí era pena de muerte. Lo que ellos estaban pidiendo, pena de muerte para Pablo. No, si lo querían aniquilar, pena de muerte. Cierra los cargos con el versículo 10, ¿no? Porque él también tenía que cerrar los cargos. Y dice, versículo 10. Espera que me comí el versículo 10 acá. Porque cuando concluye, acá está. Dice, interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Fíjense cómo cierra los cargos. Si estuvimos atentas, cuando Mani nos enseñó, no fue el tribuno Lisias el que lo sacó de las manos, sino que lo liberó de sus manos, porque lo querían matar, ¿no? Perdón, porque lo querían matar. Dice, ¿cómo fue? 23, 9 y 10. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos. Bueno, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. No fue entonces el tribuno Lisias que fue el que con gran violencia, sino que lo salvó a Pablo de la violencia de ellos. Entonces, algo que tenemos que aclarar, ¿verdad? Entonces, ahí cierra con una mentira, como hizo siempre. ¿Qué podemos esperar de Tértulo? ¿Verdad? Entonces, ahora, fidelidad de Pablo al presentar la verdad. Ahora vamos a escuchar la verdad de boca de Pablo. Recuerden, ahora como tenemos que ver que es un juicio, ¿verdad? Ahora, la defensa. Como era un ciudadano romano, era permitido al acusado defenderse, hablar por sí mismo. Entonces Félix, como quería apegarse a la ley romana, le hace decir, o eres ciudadano romano, habla, ahora es tu turno. Ahora viene la defensa de Pablo, versículo 11 y 12. Y dice el 10, habiendo hecho señal el gobernador Pablo para que hablase, este respondió. La acusación de violar la ley de Roma podría probar que no es así. Ese es el número 1, yo por ahí no sé por qué se me fue el 2. Podía probar porque, que no era así, porque fíjense cómo dice. porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y no es que lo está diciendo por adulación, y porque dice, con buen ánimo haré mi defensa, sino que lo dice porque él sabía que Félix conocía, había años que había estado ahí, por lo menos como 8 años mínimo, que había estado siendo gobernador. Entonces él conocía muy bien, aparte estaba casado con una judía, conocía las costumbres judías. Entonces, como conoces, te voy a decir qué pasó. Bien, y dice, como tú puedes cerciorarte, dice, mira, yo no tengo nada que ocultar. Ve, pregunta, está todo limpio, puedes probarlo, es lo que le está diciendo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con nadie, ni amotinando a la multitud, ni en templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿Le acusaron de violar la ley romana? Podía probarlo. Llegó a Jerusalén hacía 12 días. No tuve tiempo de hacer ningún motín. ¿A dónde lo hago? Si se la pasó en camino hasta llegar ahí, eran como 5 días de camino. No tuve tiempo. El motivo real que él había ido era adorar a Dios. Ese fue el motivo. No pueden probar que me encontraron a mí peleando, ni discutiendo, ni haciendo nada. Tú te puedes cerciorar de eso. Eso es lo que le dice. En cuanto a violar la ley judía, mire lo que dice. Y no me hallaron disputando ninguno. No, a ver, esperen que... Dice, bueno, no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando al pueblo, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. O sea, Pablo niega las acusaciones específicas. No lo encontraron y no podían probar, no encontraron ni incitando, ni discutiendo, ni nada de esto. Ahora, el 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora acusan. No tienen evidencia, muestren evidencia, chicos, no tienen evidencia. Recuerden que ahí está el Sanedrín, los que vinieron, Tertulo con sus amigos. No tienen evidencia. Por lo tanto, él no había violado la ley romana y tampoco ahora. Tampoco dice, no violé la ley judía. Porque dice, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Ellos que llaman al cristianismo una secta, no una religión legítima, y podía ser penado por la ley. Sin embargo, le dice, él podía haber parado ahí y decir, mire, ya con el primer descargo, podía haber dicho, bueno, chicos, nos vamos a casa, ustedes no tienen pruebas, ya me voy. Sin embargo, ¿qué dice? Él quería ser fiel a la defensa, fiel al presentar la verdad, fíjese a su testimonio. Y mírese el versículo 14, qué interesante. Pero esto te confieso, que según el camino, y el camino se refería al Señor Jesús, al Evangelio, ¿verdad? Que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No hay ninguna secta, no hay nada escondido. Yo creo lo mismo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Yo estoy apegado a la ley judía. No me pueden decir que estoy violando la ley judía. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de la que ha de haber, a ver, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cree lo que ellos creen. Creían, ahí estaban los fariseos. Yo creo lo que ellos creen, son los fariseos. En el Antiguo Testamento está la ley. Está la ley, está la resurrección de los muertos. Job 19, 25 y 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Y al fin levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Pero también Daniel 12, 2, también dice de la resurrección de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Menciona que la esperanza de la resurrección estaba ya escrita. Y el que se apega a la ley, él cree firmemente eso, lo mismo que creían los fariseos. No es ninguna secta. No soy cabecilla, no soy líder de nadie, de la secta, como dicen. Estoy apegado a la ley. Al mencionar la resurrección de los justos, Pablo afirma que todos resucitarán, no solamente los creyentes, habrá un juicio final, ¿no? Y por esto, dice Pablo, por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y la palabra procuro implica que hay un esfuerzo constante. No es que a veces sí, a veces no. Estoy todos los días queriendo tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así me presento a usted. Ante Dios, una vida espiritual íntegra. Ante los hombres, una conducta y ética justa. Así yo me conduzco. Y eso así se presenta. Ahora está la tercera acusación. ¿Se acuerdan? Violar la ley de Dios. Porque le dijeron, intentó también profanar el templo. Y ahí lo prendimos. Y ahora él muestra que no es que intentó profanar el templo, porque él era un judío. Y él entró con toda la ley allí adentro. Y llevaba un motivo espiritual y benéfico. Porque miren lo que dice, pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Nosotros ya habíamos visto que los de Macedonia habían mandado ofrenda a los de Jerusalén, porque habían pobres en Jerusalén y le habían llevado. Esa era la misión que Pablo tenía. ¿Recuerdan cuando él tenía tantos deseos? Estaba en Éfeso y tenía tantos deseos de llegar a Jerusalén porque quería entregar esa ofrenda para los pobres. Ahora allí estaba, entregando la ofrenda para los pobres. Yo no profané ningún templo. Yo no hice nada. Por lo tanto, no es nada. Estos no tienen prueba y los que causaban el problema no están. ¿Por qué? Porque dice, estaba en ello, dando la ofrenda, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Él estaba dentro del templo cumpliendo unos votos y llevando las ofrendas. Y entonces dice el versículo 19, ellos, estos que me acusaron ahí, estos de Asia, estos judíos de Asia, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pero ellos no están acá. No tenían prueba, no estaban los testigos, los acusadores. ¿Y dónde está ahora cuál es el fallo ahora? ¿A dónde vamos ahora? Fidelidad de Dios al proteger a su siervo. El fallo. Ahora, ¿qué va a hacer Félix? Versículo 22 y 23. Dice, entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese, miren qué hermoso, alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Despide a los acusadores, váyanse de acá, ya terminaron, no tienen pruebas, no hay caso, ¿no? Como es caso, cerrado, ya está. No cerrado porque tenía que venir el otro todavía, sí que haría. No libera a Pablo, pero le da alguna libertad en prisión. Y le da lo más precioso que creo que Pablo podía tener. Le permite a sus amigos que lo visiten libremente. No le ponga ninguna restricción. Pueden venir y servirle libremente. Nueva oportunidad para Pablo de testificar, nueva oportunidad de Félix de escuchar. Ahora, fidelidad con la verdad. Ahora Pablo está otra vez allí en el pretorio de Herodes, digamos en la cárcel lujosa, con cierta libertad, pero todavía prisionero. Y Pablo pero al disertar lo hace llamar a Pablo, porque Félix es como que quiere y no quiere, ¿no? Quiero escucharlo, me interesa y demás, pero como que le molesta. Entonces, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Él predicaba, ¿qué? La fe en Jesucristo. Drusila escuchó. No solo es Félix, ahora está con Drusila. Son dos que van a escuchar. Y Pablo no compromete la verdad. Porque, ¿qué dice? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Justicia, dominio propio, juicio venidero. Una cosa va enlazada con la otra. Justicia, no era justo. Dominio propio, tenía lascivia. Tenía una esposa que no le pertenecía. Y la tomó ilegítimamente. Juicio venidero. Un día tenía que dar cuenta de todo esto. Pablo no negocia con la verdad. Él podía decir, bueno, me hago el tonto, predico de Cristo, ya saben el camino, me voy. No, predicó todo. Predicó todo. Pablo no negocia con la verdad. Palabras condenatorias para Félix. ¿Qué dijo Félix? Yo creo que esas son las palabras más tristes que podía escuchar Pablo. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora no. Ahora no. Cuando tenga oportunidad. Al cabo de 2 años, Félix fue reemplazado. Y ya no tuvo más oportunidad. No tuvo más oportunidad. Qué triste es ver que perdió la oportunidad. ¿Y qué pasó? Dejó preso a Pablo porque le convenía. Lo hacía llamar porque pensaba que Pablo le iba a dar dinero a ver si por ahí lo soltaba. No. Pablo no negocia con la verdad. No cambió su discurso, no cambió su predicación. Fue fiel y la fidelidad a la verdad. Fue fiel siempre. Dejó preso a Pablo, ¿por qué? Porque así estaba, se había ganado el favor de los judíos, por conveniencia. Pero por más que se ganaba el favor de los judíos, a los 2 años vino Festo y lo reemplazó. Ya no más oportunidad. Querida, ¿y tú qué? La que está aquí, la que ha venido tantas veces, quizás ha escuchado, o quizás hoy la primera vez, pero has escuchado y escuchado la palabra de Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Otro día? ¿Mañana? ¿Cuándo piensas entregar tu vida entera al Señor? ¿Rendir tu vida entera al Señor? ¿Mañana? No sabemos, no existe. Para Félix no hubo otra oportunidad. ¿Y para ti? Si hoy tienes cuentas que arreglar con el Señor, hazlo ahora, hazlo ahora. Mañana no sabemos. Hoy tienes vida, hoy respira, hoy escuchas el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Ocupando el lugar que tenías que ocupar, Cristo lo ocupó. Cargando los pecados que tú tenías que pagar, Él los pagó y los cargó. La ira de Dios que estaba sobre tu cabeza fue derramada sobre Cristo. Él pagó el precio. La ira de Dios fue sobre Él. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna y una vida en abundancia. Decíamos antes que nuestro pastor John MacArthur está gozando de la presencia del Señor. ¿Por qué? No porque fue bueno, ni porque predicó lindo, ni porque conocía mucho la Biblia, sino porque un día él entregó su vida a Cristo y su compromiso con Él fue desde ese momento hasta el día que fue hasta la presencia del Señor. La permanencia. Pero no porque Él ganó nada, sino porque Cristo lo ganó por Él y lo ganó por ti, lo ganó por mí. Que en este día pueda haber un día de gozo porque te diste cuenta de que así como estás, lo único que puedes ir es camino a condenación. ¿Piensas que hay mañana? También Félix pensaba, pero él no hubo otra oportunidad. Quizás, no sé, quizás esta sea tu oportunidad. ¿Por qué no rendir tu vida hoy al Señor y decirle de corazón, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Sé que he pecado, sé que no puedo estar ante tu presencia, delante de la presencia de un Dios santo, pero sé que el santo Hijo de Dios, Cristo Jesús, pagó por mis pecados, ocupó mi lugar. Y porque ahora me refugio en Él, puedo tener entrada al cielo. Qué hermoso sería que en el día de hoy pueda reconocer esto y decirle, Señor, gracias. Gracias por la salvación. Gracias por el regalo precioso que un día podré estar en tu misma presencia, disfrutando con todos los santos, disfrutando tu presencia. Que el Señor nos bendiga. ¿Me permiten orar? Señor, nuestro corazón está conmovido de ver tu fidelidad, la fidelidad que tuviste con Pablo, protegiendo a tu siervo, pero Señor, por tu fidelidad para con nosotros, los pecadores, que mandaste a Cristo a morir por nosotros. Señor, tú has mostrado tu amor hacia con nosotros porque Cristo murió por los pecadores, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias por esa fidelidad y ese amor mostrado. Pero Señor, que ahora que tú puedas trabajar en nuestro corazón y poder decirnos, hija, espero tu fidelidad. Y poder decir, sí, Padre, quiero serte fiel hasta que tú me llames a tu presencia. Pido por aquellas mujeres que quizás todavía no tienen seguridad de salvación, que hoy puedan irse gozosas sabiendo que el fiel Dios y misericordioso Dios hoy la está llamando y hay todavía lugar en el cielo para un pecador más que se arrepiente. Gracias porque muchas de nosotros ya hemos conocido esta verdad. Gracias por el gozo que nos trae saber que Cristo vive y vive para siempre. Y un día reinaremos con Él. Que tú puedas bendecirnos, ayudarnos, cuidarnos. Habla nuestro corazón, Señor, y que podamos rendirnos ante ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.